nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época.
Buenas tardes, una vez más estamos aquí junto a Osvaldo, mi socio, en este podcast de Binary Media, Argentino y Digital, en el cual tenemos el placer de tener como invitados en este día a Fernando Cantilo de España. Ya nos va a decir en qué parte de España está. Y nos interesó mucho su perfil. Un perfil es un editor tecnológico, que también nos gustaría saber qué encierra este término y esta profesión. Y bueno, ¿y cuál es su especialidad? Sabemos que es una persona destacada en su rubro. Entonces nos va a ir relatando de dónde es, qué es un editor tecnológico y cómo ha utilizado esta capacidad suya para el mundo de emprendedores, como solemos nosotros entrevistar, y también para conocer el mundo de los negocios. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Pues, como bien dices, soy editor tecnológico freelance. Empecé a escribir hace unos 15 años, creo, aproximadamente. Mi formación es todo lo contrario, soy filólogo. Y bueno, siempre me ha gustado la tecnología y empecé a escribir cuando apareció Android. Me gustó mucho las posibilidades que daba y empecé a escribir pues colaborando en diferentes webs de forma gratuita, aprendiendo. Al poco, pues bueno, pues ya tomas experiencia. Claro, mi formación académica de filología me daba pues un cierto conocimiento de la escritura y una cierta calidad. Entonces ya con eso y un poquito la experiencia en tecnología, pues ya empecé a cobrar por mi trabajo directamente, porque no hay que trabajar gratis. Y bueno, actualmente soy freelance, trabajo en varias webs y en algunas revistas en papel, sobre todo tecnología, aunque he ampliado mi campo. Y eso, un editor tecnológico, pues básicamente se ocupa de estar de publicar, más que noticias, análisis y reviews, pero también comentarios, estar al tanto de la tecnología y a su público, sabiendo muy bien cuál es el público que tiene, que ahora hablaremos de ello, pues explicarle qué representa para él, por ejemplo, que cierta cámara de un teléfono tenga 108 megapíxeles, o sea, explicárselo de forma que lo entienda y de forma que le llegue para que, bueno, para que te lea y eso cree un retorno, claro.
Qué bueno lo que estás remarcando, Fernando, porque justamente hoy en una reunión que tenía a la mañana con otra persona, después un capítulo también vamos a hablar del tema de criptomonedas, finanzas descentralizadas, DeFi, todo lo que está en ese mundo hoy. Y justamente hablamos de que uno de los problemas que hay es aquel que ya está inmerso en ese tipo de mundo y ya domina ese tema, y aquellos de los que no están en ese mundo. Entonces, allí hay un puente que no está construido, y que así como pasa con las criptomonedas, entendemos lo que vos estás comentando, que pasa en esto, en lo que es la edición tecnológica, digamos, de que se inunda el cerebro de uno de palabras, de conceptos y demás, que quizás gente que está en el mundo de la tecnología lo entiende o no, tiene que buscar información, y está la gente común, que es la que va a ser usuaria de esos productos o de esas cosas, y ese puente entendemos que es el que tú construyes.
Eso, ¿no, es, Fernando? Mira, te voy a poner dos ejemplos. Por un lado, como digo, llevo muchos años escribiendo sobre Android y claro, hay cosas como si lleva muchos años escribiendo sobre cualquier tema, ¿no? Tú eres un experto en ese tema y claro, y tú ves cosas que son muy básicas, que dices, a ver, no voy a explicar esto porque es básico, y te sorprende. Yo me he sorprendido muchas veces, pues siempre hay gente que no lo sabe, pero lo más básico, lo más esencial. Y por otro lado, al escribir en varios medios, pues me he visto que, claro, yo me tengo que amoldar a lo que decía, ¿no? Al tipo de público al que te diriges para vender. He estado trabajando en revistas muy especializadas en audio de alta calidad, y claro, el público sabía mucho de eso, a veces más que yo, y ahora mismo en una de las revistas en las que estoy de papel, el director me dice claramente que lo quiere, pues eso, el lenguaje de calle, para que la persona de la calle entienda perfectamente. Estamos hablando de cualquier dispositivo de tecnología, y es eso, y es complicado. Es como en como todo lo que ocurre en marketing, iba a decir, en economía, ¿no? Tienes que saber cuál es tu target, está claro.
Que me gustaría saber antes de seguir, ¿no? ¿Qué parte de España estás, Fernando?
Estoy en el centro, estoy en Madrid. Nací en Madrid, Madrid y vivo en Madrid, sí.
Bueno, y allí, teniendo en cuenta la realidad de los madrileños, de los españoles o de los europeos, ¿qué demanda tiene o sea, es fundamental lo que haces? Entendemos ya que es fundamental, porque estás, como dijimos, haciendo un puente entre un mundo tecnológico y la gente común, ¿no? Pero vos ves que hay una demanda importante de esta traducción, digamos, de lo que es terminología y conceptos tecnológicos a lo que muy bien llamaste vos, sería el concepto de la calle, ¿no? La persona de a pie, como se dice aquí, que no entiende esas cosas, y es muy importante que entienda los conceptos, ¿no?
Sí, vosotros también lo veréis, hay muchísima demanda, hay mucha hambre de conocimiento cada vez que sale vamos a poner, un teléfono nuevo, ¿no? Sobre todo los más publicitados, las marcas principales, la gente quiere saber, aunque no se piense gastar, pues 1.000, 1.500 o 800 euros o dólares, pero quiere saber, quiere conocerlo, y solo lo veis en la cantidad de blogs que hay. Lo que ocurre es que, claro, hay mucha competencia, hay ciertas marcas, ciertas webs muy asentadas, que tienen una tirada, tienen una edición diaria, una lectura diaria enorme de varios cientos de miles. Yo publico, escribo también, que ya os digo que soy multidisciplinar, sobre todo crítica de cine, en una de las principales páginas de género, ¿no? De superhéroes, fantasía y tal y cual. Y claro, hay veces que nos asombramos porque una noticia, pues lo que os digo, de Dragon Ball, que joder, que tiene 30 años ya, pues puede llegar en un día a 50.000 lecturas. O sea, 50.000 lecturas no es solo que lo abran y estén 2 segundos y dicen, ah, no, no me gusta. No, no, 50.000 lecturas viendo, ya sabéis, en la página, viendo el tiempo que están y la tasa de rebote, que es mínima. O sea, y te sorprende. La gente le interesa mucho. Y la tecnología, ya digo, yo trato sobre todo el B2C, ¿no? Sobre todo el usuario final. Pero al estar en Madrid, que es una de las cosas que también, pues, he tenido mucha suerte, y lo hablo con mis compañeros del resto de España, en Madrid, aunque en mi opinión Barcelona siempre ha sido más europea, España está muy centralizada en la capital, y no es solo que tengamos aquí todas las principales sedes de las marcas, sino que las presentaciones se hacen aquí, los contactos los haces aquí. O sea, yo voy mucho a presentaciones porque sí, ves el aparato, lo tocas y puedes hablar mejor de él, pero lo importante es luego el networking, los contactos que haces después, y hablas con el encargado de la marca, con el director, con el CEO, y eso en persona es impagable por mucho internet que tengamos.
Justo, Fernando, ese punto quería hacer hincapié, ¿no? Porque para realmente explicar algo, es importantísimo conocerlo y entenderlo, ¿no? Entonces, una de mis preguntas iba a ser justamente esa: ¿cómo hacías vos para conocer lo que tenés que explicar en el idioma de calle, ¿no? Y la otra pregunta que te quería hacer asociada a esto es: ¿cómo tomaste esa iniciativa? Porque este programa también se trata mucho de destacar al emprendedor. Entonces, ¿cómo viste eso, lo que acá en Argentina llamamos esa beta del negocio? ¿Cómo la viste y cómo la fuiste desarrollando?
Por un lado, tengo a mi padre montaba grúas de construcción, y yo recuerdo que cuando tenía que montar una grúa nueva, pues se ponía a estudiar la grúa, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer. Hay muchas veces, o sea, no puedes tener todos los dispositivos que quieres, entonces tienes que estudiar, aunque hay mucha terminología y muchas partes de los dispositivos que son iguales, siempre hay diferencias y siempre, como decía, siempre está avanzando esto. Y después, como digo, pues presentaciones físicas. A mí me gustan mucho las presentaciones físicas, como sabéis, con todo esto del COVID hemos tenido un par de años que no, y los préstamos. Te hacen las marcas, dependiendo del nivel que tú tengas de público, claro, te lo hacen, entonces después te deja unos dispositivos por un tiempo, depende del dispositivo, puede ser una semana, dos, un mes, depende, y claro, y lo tocas. En el caso de los teléfonos, por ejemplo, una de las cosas básicas es hacer fotos, que la gente, es lo que decía antes del público, la gente busca mucho las fotos, es lo que más le interesa prácticamente de los teléfonos, y la batería. Y la única forma de saber cómo funciona es usándolo tú durante varios días seguidos, porque sí, la marca te va a decir que la batería dura tanto. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues antes lo he comentado un poco, yo estaba en el paro hace unos cuantos años aquí en España, pues había unos cursos patrocinados en el paro, y yo me inscribí a dos tecnológicos. Uno era reparación de ordenadores y el otro era mantenimiento y creación de redes informáticas. Y ahí, pues hablando de tecnología, fue cuando me descubrieron Android. Empecé a escribir sobre ello, como os digo, al cabo de unos meses, pues vi en una web, que en Android for All, que necesitaban gente, os estoy hablando hace muchos años, y bueno, pues ahí escribía a nivel pues casi amateur. ¿Qué pasa? Que, como os digo, al estar en contacto directo con las marcas aquí en Madrid, y al hablar con unos y otros, y al tener ese contacto directo también con otros compañeros, al ver el ambiente de una forma más amplia, también se va ampliando tu campo de trabajo y tu campo de visión. Y bueno, pues empiezas por decir, es que tengo demasiado, me llega demasiada información que no puedo publicar aquí, voy a publicar en otro sitio. Empiezas a hablar con otra gente para ver si trabajas con ellos. En mi caso, por circunstancias, pues es mejor, para mí es mejor ser freelance, que puedo trabajar en varios sitios. Pierde la comodidad de un trabajo fijo y tal, pero bueno, no tienes tampoco esa presión, ¿no? de unos objetivos mensuales o semanales o incluso diarios, como tengo algunos compañeros en revistas de papel. Y eso, luego, bueno, también abrí mi web donde publico algunas noticias y análisis y tal, pero como os decía antes, pues es que a tu propia web le dedica menos tiempo porque te da menos dinero, claro, porque es más difícil posicionarse, claro, delante, porque las webs grandes de cualquier género, pues ya sabéis que llevan mucho tiempo y están muy bien posicionadas. Entonces tienes que darles algo diferente, pues un enfoque diferente. Claro, si sale un teléfono van a ir a ciertas páginas, las primeras, y no va a ser la tuya, pero tienes que darle algo diferente al público para que entre. Y ya una vez que tienes un público considerable, pues ya puedes empezar a hablar de meter publicidad, claro, pagada y esas cosas.
Claro, qué bueno, Fernando. Bueno, de más está decir que asociado al podcast, también vamos a poner tus datos, Fernando, el de tu página, cómo contactarte, porque creemos y sabemos que es muy importante el trabajo que tú haces. Nosotros estamos en el mundo de la tecnología y tendríamos que alentar que hagan tu trabajo, porque como decíamos recién, a medida que la gente vaya descubriendo o vaya familiarizándose, no solo con la denominación social, si querés, la tecnología, porque las redes sociales invaden todo y tenés muchos jóvenes o gente adulta que vive en las redes sociales. Y como tú bien dices, ¿no? Hay productos, hay mucha oferta de productos en el mercado que para la gente común puede llegar a ser quizás lo mismo, o un número que dice 6X, 8X o 32X, y uno, bueno, a ver, el de 32 porque dice 32, pero no tiene idea de lo que tecnológicamente o técnicamente implica eso, ¿no? ¿Y para qué?
Y si me permites, ya no solo al público general, en las empresas, pues necesitan un asesor, necesitan un experto que les, porque aquí en España se lleva hablando durante muchos años y me imagino que en Argentina pues tres cuartos de lo mismo, de la digitalización de las empresas. Y aunque es cierto que tenemos un cierto nivel, cuando empiezas a excavar un poco ves qué ha pasado con esto del coronavirus y al quedar encerrados en casa, pues ves que la gente no sabe. Las empresas, siempre intentan abaratar, lo habréis visto, ¿no? El sector tecnológico de la empresa pues se deja, los ordenadores no tienen el Windows actualizado y el técnico pues hace lo que puede. Pero eso es una empresa asesora, pues es fundamental para cualquier tipo de empresa para que produzca más, simplemente para que se digitalice bien y con eso produzca más. Y hay muchas empresas que lo ven como un gasto en vez de como una inversión.
Es verdad. Vos sabés que nosotros también estamos muy comprometidos, en el cuidado del medio ambiente, Fernando. Uh-huh. Y todo lo que tiene que ver hasta con lo que son las energías renovables, uh-huh, todo lo que es fabricación de productos, hasta de un panel solar o todo lo que construye un molino eólico para generar energía, obviamente todo eso no sale de un árbol y no sale de una planta, sino que de una línea de producción donde se tienen que conseguir y extraer recursos, donde esos se oxidan o se reemplazan y demás, y después la eliminación de esos productos quizás son muy contaminantes, ¿no? Entonces a veces lo que hacen es una relación entre lo que genera, digamos, de protección del cuidado del medio ambiente, esos productos a lo que generan al construirlos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces uno también compra tecnología de más innecesariamente, tanto en lo personal y como muy bien dijiste vos, que estoy totalmente de acuerdo, a nivel empresas, sí. Justamente por no consultar con especialistas en esto, viste que ahora también con el tema de la minería en criptomonedas, ha habido carencias de discos rígidos, de todo lo que es electrónica para comunicaciones. Hay un delirio en esto y quizás también hay una subutilización de todos esos productos, porque el que lo tiene no tiene ni idea y lo hace porque alguien le dijo, y alguno compra de más, compra de menos, y cuando se termina. Entonces es muy importante lo que acabas de decir. Y qué importante es tanto lo que vos haces como editor tecnológico, como también nosotros, las empresas de tecnología, que recurramos a personas o especialistas como vos, porque eso hace lo que muy bien dijiste, ¿no? La explicación, el ver lo que es cada término, y en base a eso evaluar la relación costo-beneficio para adquirir un teléfono celular o para armar todo el equipamiento tecnológico. Quizás en una oficina, en una compañía de seguros, por decirte cualquier cosa, o
efectivamente,
en una red de locales que hacen venta, tienen puntos de venta virtuales y presenciales.
Uh-huh. Pero lo que dices, yo he hablado con muchas empresas, sobre todo pequeñas y tal, y claro, y no tienen en cuenta pues lo que dices. En primer lugar, muy pocas empresas tienen en cuenta, a no ser que haya ayudas gubernamentales o algo, no tienen en cuenta el coste ecológico que puede tener tanto la fabricación de los recursos que han comprado como el desecho, porque hay muchas veces que se compra, por lo que tú dices, ordenadores ahí cuando no necesitan tantos. Y con la criptomoneda es muy gracioso porque conozco vamos a minar, claro, pero tú no habías contado con que eso tiene un coste de energético. Y dices, claro. Y la factura, dice, tienes lo que tú decías, dice, a ver, tienes que hacer un coste-beneficio-gasto porque, y mucha gente se ha ido para atrás, claro, tienes toda la razón.
Profundizar un poquito en un punto de la charla, porque tú has comentado que todo empezó en una época que estabas en el paro, ¿no? Entonces, estuviste buscando fórmulas para capacitarte, para meterte más en el área de tecnología, sabiendo que vos venís de otro lado, venías del mundo de las letras, ¿no? Sí. Y eso ha sido un campo en crecimiento, el tema de la educación no formal, ¿no es cierto? Porque ahí no tenés universidad, no tienes en fin, no tienes escuelas formales, sino más bien hoy en día se han estado presentando cursos y oportunidades de capacitación que no son precisamente formales, ¿no? ¿Vos cómo ves este cambio que, por lo menos desde mi punto de vista, parece ser bastante importante, ¿no?
Aquí sí hay algunas universidades y sobre todo privadas, algunas públicas y sobre todo mucha academia con una formación reglada sobre tecnología, que está bien, son más o menos caras, pero el problema es que, claro, cuando no estás trabajando, lo que quieres es algo, quieres trabajar y necesitas algo urgente. Tú no puedes meterte en una carrera de 3 o 5 años y para ver si luego vas a encontrar trabajo. Además, yo ya tenía cierta edad, yo ya tenía una familia que mantener y entonces... pues eso, lo que buscaba era algo rápido, porque yo había estado pues como consultor también de, pues eso, en mi campo más o menos, ¿no? En letras, pues corrector de textos y algunas cosas de estas, pero efectivamente hace 15 años pues vi que Android cuando entró pues era un campo que daba ciertas posibilidades que así han sido. Actualmente, pues ya te digo, la educación hay mucha, pero es que el problema de la educación reglada, y te lo dice un licenciado en la universidad, el problema es que, bueno, yo lo sabía cuando entré, pero mucha gente, bueno, o sea, era consciente por lo que sea, pero mucha gente no lo es. Tú entras a la facultad por el título, porque quieres trabajar en algo, a lo que luego ya no me he dedicado, pero quieres trabajar en algo y te piden ese título. Pero lo que te enseñan en la facultad raramente es lo que vas a necesitar realmente.
Raramente. Entonces, coincide con la realidad, ¿no?
Claro, o sea, yo conozco a mucha gente que no ha ido a la universidad, que tengo un amigo que es programador en varios lenguajes, que lleva mucho tiempo, muchos años trabajando programador, que no ha pisado una facultad en su vida. Entonces él lo que dice es que, claro, dice, yo presento mi currículum y claro, y no dice nada. Dice, pero luego en la carta de presentación o en la entrevista personal es cuando él empieza a sacar, porque claro, tú puedes decir, no, yo es que estoy trabajando esto, pero claro, no tengo esta formación. Dice, no, es que la tengo autodidacta. Y yo sí estoy viendo cierto cambio de unos años para acá, en que algunas empresas más abiertas, más inteligente, vamos a decir, no buscan tanto la titulitis, como decimos aquí en España, la titulitis, como la formación verdadera. O sea, tú demuéstrame que sabes hacer esto y me da igual si tienes un título universitario o te has hecho un máster en Nueva York, tal. Si me demuestras que sabes hacer lo que yo quiero, te contrato.
Claro, claro. Y ese es un cambio efectivo, ¿no?, que se está produciendo, porque hay algunas cosas, como por ejemplo, específicamente en el caso de la programación, ¿no?, o algunas profesiones, como por ejemplo copywriter, o en fin, ¿no?, hay una serie de profesiones relacionadas con lo digital donde hay muchos más cursos capacitantes que por ahí este currículum, digamos, dentro de currículas dentro de universidades.
Claro, es algo, como te decía, es algo más urgente. O sea, para ser un copywriter no basta con saber escribir. O sea, tienes que utilizar ciertas técnicas porque para rentabilizar tu tiempo, que es lo que claro. estábamos hablando antes, ¿no? El coste de esfuerzo y beneficio. Entonces, se paga bastante poco porque tienes que escribir mucho, pero necesitas unas técnicas y bueno, pues hay unos cursos, hay unas academias, pero son cursos, no estás ahí 3 años escribiendo sobre eso. Entonces, pues se va a lo práctico.
Bueno, Fernando, ha sido un placer haber charlado contigo. La verdad que nos has dado una visión muy importante de una parte que nosotros no teníamos muy presente, de la edición tecnológica. Y te agradecemos el que nos hayas contado tu experiencia allí. Como dijimos, vamos a dejar tus datos para quien te quiera contactar. Y bueno, agradecemos mucho tu buena disposición.
¿Quieres mencionar algunas publicaciones donde estás escribiendo?
Pues mira, ya digo, yo empecé a escribir en, que se conoce también mucho en Sudamérica, en Android for All, que luego ha sido tope de gama, se ha extendido en tope de gama, y ahora pues ahora mismo estoy empezando, que me hace mucha ilusión, en una publicación que no llegará tanto allí porque es en papel, que es Revista Gadget. Y bueno, pues he publicado también en varias páginas, como bueno, en La Casa de Él, que es ya, eso no es tecnológico, pero aunque también lo toco un poco, pero ahí es más de cine. Y bueno, pues nada, ya a través de mis redes sociales, de LinkedIn sobre todo, pues ahí se ven los sitios donde estoy, porque ya os digo, al ser freelance, pues no publico en el mismo sitio todos los meses, sino cuando me contratan. Yo estoy en contacto con ellos siempre, pero claro, pues dicen, oye, necesitamos que vayas a esto, necesitamos que me escribas sobre esto. Y yo, pues dependiendo del tiempo y de lo que paguen, pues nada, ha sido un placer y muchísimas gracias por invitarme, de verdad, estoy muy agradecido.
Gracias a ti, Fernando. Gracias, Osvaldo, también.
Bueno, muchas gracias.
Y buenas tardes a toda nuestra audiencia.
Chao, hasta luego.
Mi nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.